Escucha Entre Fronteras. Escucha Nacional, la radio de todos.
Bien, continuamos aquí en Radio Nacional, la radio de todos Entre Fronteras. Vamos a hablar entonces de lo que está pasando en la región. Nos vamos a Chile, porque claro, tenemos una visita que no es una visita casual, ¿no? Digo, el expresidente entre el 2010 y 2014 de Chile, Sebastián Piñera, está de campaña, viene de hacer una gran elección primaria en donde se sacó de encima a algunos contrincantes, salió fortalecido porque los otros espacios no hicieron, no participaron de la primaria, se dio un debate similar al nuestro, aunque allí las primarias no son obligatorias, ¿no? Entonces votó menos gente, pero votó más gente de lo esperado en la elección de Piñera, ¿eh? Es decir, esperaban mucho menos votos y la verdad es que se llevaron una grata sorpresa. Salió fortalecido y hoy las encuestas lo muestran como el futuro presidente de Chile, como el ganador, ¿no? de esa elección. Por eso viene a buscar lo que decíamos recién, viene a buscar la foto con Macri, ¿no? Y estos son detalles que tienen que llamar la atención. Que venga un presidente de Chile, que generalmente tenemos a veces competencias, digo, dificultades, mucha rivalidad. Que venga el presidente de Chile a buscar la foto con Macri para después llevarla a su terruño, bueno, no es un dato menor, ¿no? Pasó con Temer también. Temer, en su momento de mayor deslegitimidad, cuestionamiento, todo, lo primero que hizo fue pedir ayuda y buscar una foto de respaldo aquí en Argentina. Bueno, vamos con la intención de voto. Más o menos dicen esto las encuestas, ¿eh? El 23,7% de los encuestados aseguró votar por Piñera el próximo 19 de noviembre y el 12,8% al candidato Guillier, que es el candidato de la oposición, un hombre que viene es un candidato independiente, que viene de los medios de comunicación, y hoy es el opositor con más chances, ¿no? De destronar a Piñera. Sí.
Lo que tenemos que aclarar es que en que Chile, desde que volvió la democracia, sí, todas las presidencias, salvo la primera, la de Alwin, se definieron en segunda vuelta. Por eso estás hablando un 23%, pero es un número alto teniendo en cuenta que en general se va a una segunda vuelta en las presidenciales en ese país.
Claro, claro, exactamente. En la última, en el último balotaje, votó muy poca gente, votó algo más del 40%. Y acá yo te decía recién intención de voto, porque para marcar una diferencia con lo que viene. Una cosa es la intención de voto y otra cosa es la percepción del consultado acerca de quién va a ser el próximo presidente. Bueno, en ese caso no hay dudas, ¿eh? El 44,7% entiende que Piñera va a ser el próximo presidente y Guillier en esta pregunta baja un poco, 11,9%, ¿no? Digo, esto es percepción, no es intención de voto, que es la que comenté anteriormente. Y bueno, y así está la cosa planteada en Chile. Habrá que ver, la carrera es larga. Pero estamos hablando de este año cerramos con las elecciones en Honduras y las elecciones en Chile, ¿no? Son Bachelet, las elecciones más importantes.
Sí, Bachelet dejando su gobierno bastante golpeada, ganó las elecciones con un proyecto de hacer un cambio muy fuerte en la estructura de Chile, no lo ha logrado. En los últimos meses está intentando sacar adelante algunas de las reformas que prometió y las tiene bastante trabadas. Por ejemplo, la reforma de la jubilación que la sociedad chilena lo estuvo pidiendo a través de marchas multitudinarias con millones de personas están pidiendo que se termine lo que es la AFP, lo que nosotros conocimos acá como AFJP. Ha lanzado Bachelet una reforma mínima que no está escuchando lo que estaba pidiendo estos reclamos. También la ley que legalizaría el aborto terapéutico en tres casos, Bachelet lo había prometido, no lo ha sacado, tampoco la reforma estudiantil, así que está dejando el gobierno mucho más debilitada de lo que fue fue su primera gestión donde tenía índices altísimos de aceptación.
Claro. Y por último, con la Concertación dividida, ¿no, Cecilia? Porque sí, esta vez cada uno va con sus propios candidatos. Carolina Goic tiene, creo que no llega al 3% de intención de voto, la candidata del Partido Demócrata Cristiano. Claro. Bien, bueno, vamos a Colombia entonces, ¿no?
Sí, vamos a Colombia, porque en ese país las Fuerzas Armadas Revolucionarias dejarán de tener ese nombre. A partir del 1 de septiembre se llamarán Fuerzas Alternativas Revolucionarias de Colombia. De esta manera, la FARC van a empezar a ser un partido político, democrático, y se concluyó esta semana el desarme total porque el presidente Juan Manuel Santos le puso un candado a un contenedor con los últimos fusiles que recibió las Naciones Unidas y que se mandan para fundirse. Y Santos lo que dijo fue: comienza una nueva vida para Colombia.
Vamos a presenciar algo realmente histórico. Yo decía que es el último suspiro de este conflicto que duró 53 años. Cuando vimos el último contenedor salir de esta vereda, es realmente el final de la dejación de las armas. Automáticamente las zonas veredales dejan de existir. El cese al fuego termina ahí en forma inmediata. Ya no se puede hablar de cese al fuego porque no hay con quién pelear y comienza una nueva etapa de la vida.
Juan Manuel Santos, entonces, algunos números, 8.100 armas han entregado la FARC. Algunos opositores dicen que hay más armas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que han entregado formalmente ante los delegados de la ONU. Dieron cuenta de 873 escondites, sí, que tienen en la sierra, que son, es información muy importante.
Faltan algunos encontrar, 500 y pico, sí, se encontraron, todavía faltan otros que lleguen las Naciones Unidas ahí.
Claro, bueno, 3.957 granadas, 18.464 minas antipersonales, 22 toneladas de explosivos, y son 7.000 los integrantes de la FARC que han blanqueado su condición. Muchas dudas por sobre todas las cosas. El tema más importante hoy tiene que ver con la plata que la FARC tienen y no han declarado, porque las dudas es que esa plata se vuelque a esos procesos electorales donde ahora las Fuerzas Alternativas Revolucionarias de Colombia participen en estos distritos en donde tenían cierta gravitación. Bueno, ¿a dónde nos vamos ahora?
Ahora nos vamos a Ecuador. Sí. La semana pasada estuvimos hablando de que el presidente Lenín Moreno se estaba distanciando de su padrino político Rafael Correa. Dimos cuenta de los enfrentamientos que estaban teniendo a través de Twitter, y esta semana Lenín Moreno dio una muestra más de que está tomando un camino distinto, un giro. ¿Y qué hizo? Mostró su preocupación por la situación en Venezuela y rechazó enérgicamente las 122 muertes que vienen sucediendo en Venezuela en los últimos 4 meses en estas protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, y fue bastante categórico Lenín Moreno en un mensaje que envió al pueblo ecuatoriano por televisión.
Es conocida y preocupante la situación por la que atraviesa nuestra querida hermana República Bolivariana de Venezuela. Por encima de todo derecho, por encima de cualquier postura ideológico-política, la vida es sagrada e intocable. La muerte de seres humanos es un hecho que debemos lamentar y rechazar enérgicamente. No deja de preocuparnos también la cantidad de presos políticos. Expresamos nuestro respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la no injerencia. Nuestra profunda solidaridad con el pueblo venezolano. Nuestro más hondo deseo de que pronto alcance la paz y que no se derrame una gota más de sangre.
Bueno, mucha tensión en el gobierno entre Lenín Moreno, su vice Jorge Glass, que es un hombre de Rafael Correa, y esta tensión y contradicción se percibe, por ejemplo, en la política exterior de Ecuador, porque su canciller María Fernanda Espinosa participó de la sexta cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra, sí, América, el ALBA, y allí hizo una defensa muy férrea del gobierno de Maduro. Por lo tanto, son las contradicciones que se están dando hacia adentro del gobierno de Lenín Moreno.
Lenín Moreno salió a contradecir a su propia canciller con estas palabras que escuchábamos recién, y rompe este eje bolivariano que tanto había construido Rafael Correa entre el 2007 y 2017, y ahora toma un rumbo político distinto.
Bien. ¿Cómo está en Twitter Correa, no? Está en sus aposentos allí en Bélgica, está tuiteando a más no poder con su teléfono inteligente y le da a Lenin para que guarde y tenga, ¿no? Pero bueno, y vamos a cerrar el programa entonces con lo que está pasando en Uruguay, aunque yo esto lo quiero desarrollar, Ceci. Vamos a ver si la semana que viene o la otra vamos a tener un entrevistado para hablar de esto que está pasando en Uruguay, porque me parece que hoy lo mencionamos nada más, pero es un problema que está creciendo. Tiene que ver con la delicada situación que está atravesando Raúl Sendic, el vicepresidente de Tabaré Vázquez, que está acusado de utilizar la tarjeta corporativa de ANCAP, que es la empresa petrolera, ¿no? La YPF de Uruguay.
Fue directivo,
bueno, está ahora acusado, lo está investigando la justicia, hay un expediente hacia adentro del Frente Amplio que justamente lo está llevando a cabo un tribunal, parece que ese informe ya está cerrado y lo van a presentar próximamente en el Plenario Nacional del Frente Amplio en septiembre, y esto está generando muchos problemas porque parece que se filtró esa información, parece que la decisión no es muy buena para Sendic, entonces hay algunos integrantes del Frente Amplio que están cuestionando todo esto, ¿no? Por lo tanto, vamos a desarrollarlo. Sí recibió un apoyo de Mujica, ¿no?
Sendic es un aliado, claro, de Mujica, y Vázquez se había mantenido un poco apartado de este tema, pero ahora dijo que si presenta la renuncia, la acepta.
Claro, bueno, y los del Partido Nacional, el Partido Blanco, están con las manitos así, ¿no? Porque ven que hay ciertos problemas en el Frente Amplio. Cerramos el programa entonces aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Gracias Ceci, Diego, Mariano, gracias a vos por escucharnos. Y si te parece, nos reencontramos la semana que viene aquí para hacer Entre Fronteras. Chau.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño. Siento todo irreal.